Estamos seguros de que este es el momento.
Estados Unidos reabre su embajada en la capital de Cuba y así comienza una nueva era en las relaciones bilaterales. El senador y aspirante presidencial republicano Marco Rubio reitera su oposición a la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el aspirante presidencial republicano Jeb Bush habla sobre inmigración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El cambio está en manos de los propios cubanos. Bajo esta premisa, el secretario de Estado John Kerry comenzó a escribir este nuevo capítulo en la historia entre Cuba y Estados Unidos. Desde la isla Antillana, nuestra enviada especial, Celia Mendoza, con más detalles.
No es solo la izada de la bandera de Estados Unidos en La Habana la que hace historia. Con reproducciones de ella en la mano, cientos de cubanos se dieron cita en las afueras de la ahora embajada estadounidense, donde pudieron escuchar en español el mensaje del secretario de Estado, John Kerry.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
El mensaje tocó fibras profundas en ciudadanos cubanos como Idani Hernández.
Lloré mucho y todavía estoy llorando. He llorado mucho por esto y todavía estoy llorando, estoy muy emocionada y estoy feliz de que dos pueblos se unan como hermanos.
Labor que ella y el mismo secretario John Kerry destacaron como algo que no hubiera sido posible sin la Iglesia Católica y el mismo Papa Francisco.
Él ha favorecido esto, creo yo, con su acción personal con respecto a cada uno de los hombres protagonistas de esta relación, que son Obama y el presidente Obama y el presidente Raúl Castro.
De esta manera se da inicio a una nueva etapa entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, tan solo el tiempo podrá determinar exactamente cuáles son las consecuencias de esta. Celia Mendoza, Voz de América, La Habana, Cuba.
Tras una histórica ceremonia, como acaba de mencionar nuestra colega Celia Mendoza, encabezada por el secretario de Estado Kerry, en la que se izó la bandera estadounidense en Cuba, funcionarios de los gobiernos de la isla y de Washington anunciaron la creación de una comisión para la normalización completa de la relación entre ambos países enemistados por más de 50 años. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó que ha llegado el momento de desplazarse en una dirección prometedora y aprovechó de responder a los críticos que pretenden que la normalización de relaciones bilaterales se convierta en un cambio inmediato en la manera como Cuba trata a sus ciudadanos.
In the United States. That means recognizing that
en Estados Unidos eso significa reconocer que la política del país no es el yunque en el que se forjará el futuro de Cuba. Apartando las décadas de buenas intenciones, las políticas del pasado no han llevado a una transición democrática en Cuba. Sería igualmente poco realista esperar que la normalización de relaciones vaya a tener una impactante transformación a corto plazo. Después de todo, el futuro de Cuba es para que lo moldeen los cubanos. La responsabilidad por la naturaleza, calidad y responsabilidad del gobierno descansa como debe ser, no en ninguna entidad externa, sino exclusivamente en los hombros de los ciudadanos de este país. El secretario de Estado Kerry, quien estuvo acompañado por legisladores estadounidenses y funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Comercio, también aprovechó de dirigirse directamente al pueblo cubano.
Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
Más tarde, durante una conferencia de prensa conjunta, intervino el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Y quiero decir que, habiendo abierto un diálogo bilateral en materia de derechos humanos y habiendo acordado incluso incrementar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Cuba respectivamente con mecanismos universales, no selectivos, no discriminatorios de la Organización de Naciones Unidas, estamos en disposición de conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo. Pero quiero enfatizar que Cuba se siente muy orgullosa de su ejecutoria en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos indivisibles, interdependientes, universales, libertades civiles y derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones para cada cubana y cubano y esperamos que para cada ciudadano y ciudadana de este planeta.
El secretario de Estado Kerry también habló de un tema fundamental en la relación bilateral con Cuba.
This administration, President Obama and his administration,
esta administración, el presidente Obama y su gobierno están a favor y apoyan el levantamiento del embargo. Nosotros creemos que eso es muy importante. Kerry destacó, no obstante, que la decisión final al respecto está a cargo exclusivamente del Congreso de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia cubana, por otro lado, también se refirió al tema del embargo.
He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo. Igual que nosotros consideramos necesario avanzar en el tema de las compensaciones al pueblo cubano, a las ciudadanas y ciudadanos cubanos por los daños humanos y los daños económicos que se han producido en estas más de 5 décadas.
Otro de los que habló del tema del día fue uno de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos, el senador Marco Rubio, quien ha manifestado su rechazo a la iniciativa de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y mencionó uno de los aspectos en los que basa su posición. Cuba no representa una amenaza militar legítima, propiamente dicha, a menos que, por supuesto, aumenten sustancialmente los gastos en esa dirección y no tienen, aparte de eso, la capacidad, aunque sí tienen la posibilidad de servir como base de operaciones para otros cuya intención sea atacar a Estados Unidos, bien sea en materia de inteligencia o, en el caso de los rusos, el aumento de importantes visitas navales, con lo cual se ha incrementado la presencia rusa en el hemisferio occidental. Rubio también hizo referencia a Radio y TV Martí, un servicio de radiodifusión del gobierno estadounidense hacia Cuba, y qué haría de resultar electo presidente. Rápidamente haría que Radio y TV Martí hiciera una transición. Hoy es un proveedor de contenidos y esas seguirían siendo sus funciones, pero quiero que se convierta también en un proveedor de acceso. Por ejemplo, existe la capacidad de proveer acceso de tecnología satelital azul a la Internet. Creo que si los cubanos tienen acceso irrestricto a la red, así sea por satélite, eso les permitiría no solo sumarse a las redes sociales para descargar el juego Candy Crush, por ejemplo, sino también comunicarse entre sí y recibir noticias de todo el mundo. Este fue parte del candente discurso que este viernes pronunció el senador Marco Rubio en el conservador Centro de Pensamiento Iniciativa en Política Exterior, con sede en Nueva York. Y este es el momento en el que aspirantes a la Casa Blanca comienzan a descender en la Feria Estatal de Iowa para pronunciar discursos populistas, disfrutar de invenciones culinarias con muchas calorías y deleitar a electores del Estado que alberga la primera Junta Política Presidencial de la Nación en febrero próximo. En una de sus intervenciones públicas, Jeb Bush se le preguntó sobre seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza es importante y hay una manera de hacer esto que no va a interrumpir el orden completo de las cosas y costar miles de millones de dólares. En segundo lugar, necesitamos un sistema de visas de entrada y salida que sepa dónde está la gente. El 40% de los inmigrantes indocumentados vienen con una visa legal y, como todo el mundo, llegan por nuestros aeropuertos y luego se quedan. Estas son las noticias desde Washington. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art.
Straight Outta Compton es la historia de la banda NWA de Compton, California, que revolucionó la cultura hip hop con su música a mediados de los 80.
Napoleon Solo.
The Man from U.N.C.L.E., basada en la serie de los 60 del mismo nombre, pero esta vez los agentes secretos Napoleón Solo de la CIA e Ilya Kuryakin de la KGB se unen para derrotar a una organización criminal que quiere fabricar armas nucleares. La dirige el ex de Madonna, Guy Ritchie.
¡Tracy! Times Square is so crazy.
Mistress America es una comedia sobre un tímido estudiante universitario con una nueva hermanastra que le cambia totalmente la vida.
It's that bully Ace.
Well, if it isn't the star foosball player.
Del director argentino Juan José Campanella nos llega la película animada en 3D Mete Gol o Futbolín. En inglés se tituló Underdogs, sobre un niño que parte en una inesperada aventura con los muñecos de su juego de futbolín. También para los chicos, esta semana se estrena Molly Moon y el increíble libro de hipnosis.
Hypnotism, an ancient art explained.
I reserve that book.
Find it.
Es la historia de una huerfanita que trata de hipnotizar a un ladrón que quiere robarle su libro de hipnosis.
What the hell are you thinking about?
I need him to fix it.
En el cine de suspenso, Rosamund Pike protagoniza Return to Sender, sobre una mujer que desarrolla una relación con el hombre que la violó. En los documentales le sugerimos We Come As Friends. Venimos como amigos del director Hubert Soper, un premiado filme sobre la lucha de la independencia de Sudán del Sur.
It is easy to take out natural resources and leave.
Hand down.
We don't want to see a new colonialism.
Desde la Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gonzalo Abarca de Televisión conversa con Carl Mitchum, director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, y también con Julio Schilling, quien es estratega republicano.
¿Tú crees, Carl, que la política exterior de Obama, al no invitar a la disidencia, de alguna forma está fracasando?
Bueno, yo creo que es una situación muy complicada la que se encuentra el secretario Kerry y el presidente Obama. Quieren mostrar que hay avances en cuanto a esta normalización, pero tienen una de décadas que viene antes de esta situación, que fue dominada por una política que enfatizaba mucho los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la disidencia. Y va a ser muy difícil no incluirlos en este proceso, porque si no lo hacen, va a ser una cosa muy inconsistente y va a perder credibilidad este proceso. Al mismo tiempo, tienen que tener cuidado en cuanto a términos diplomáticos, porque si ponen el tema de la disidencia como un tema súper importante o de fondo en este día, creo que sus contrapartes cubanos probablemente lo van a tomar como una falta de respeto. Entonces tenemos que ser consistentes con nuestras creencias, pero al mismo tiempo sabios en cuanto a la implementación de esto. Creo que va a haber una reunión después con la disidencia,
sí,
pero para muchos eso no es suficiente.
Julio, ¿qué gana Estados Unidos en esta movida que muchos dicen es una especie de regalo hacia La Habana?
No, completamente es un regalo. Y quería enfatizar dos puntos importantes. Primero, esto no es una cuestión partidista de demócrata y republicano. Bob Menéndez, senador demócrata, probablemente el senador demócrata de más influencia, está completamente en contra de este tipo de paso tan generoso a una dictadura como la cubana. Segundo, no hay un bloqueo, es un embargo. El bloqueo es un eufemismo que utiliza la dictadura para su propósito de propaganda. En efecto, nada ha cambiado. O sea, el problema ético, el problema político de tener una dictadura que continúa violando descaradamente los derechos más elementales humanos, sigue estando en juego. En otras palabras, lo que se ha puesto a borda son principios éticos y democráticos que, en efecto, los Estados Unidos, que tiene una posición claramente moral en cuanto a no restablecer relaciones o levantar el embargo, las sanciones económicas, hasta que en Cuba hubiera una democracia, se ha puesto por el lado. El pensar que esto va a introducir o desembocar en algún momento hacia un proceso democrático es iluso. Tenemos los casos de Vietnam y China que claramente apuntan hacia otra dirección.
Julio, ¿tú crees que Estados Unidos traicionó a la disidencia que ha sido perseguida, marginada y en muchos casos asesinada?
Por supuesto. Primero, si no hay protestas, el decir que no hay protestas gracias a el trabajo exitoso de la diplomacia norteamericana es ignorar por completo, querer ignorar la realidad del sistema dictatorial cubano. No hay protesta porque se reprimen brutalmente por turbas estatales disfrazados de civiles, de manera de que por eso es que no están ahí. Todas esas personas que están viendo, que son permitidas acercarse a la embajada estadounidense, forma parte de la coreografía oficialista de la dictadura cubana para dar la imagen que quieren proyectar. El hecho claro de que se le ha dado la espalda a la oposición cubana, si creemos en una democracia, si creemos en el principio de una sociedad plural, demuestra claramente que la dictadura cubana ha logrado lo que ha querido. El castrocomunismo siempre, desde hace muchos años, ha buscado la proximidad a los Estados Unidos, pero claro, en sus términos, el presidente Barack Obama se lo ha concedido, y esos términos son no pedir, no exigir absolutamente nada de marco Julio, de derechos civiles y derechos políticos.
Julio Schilling es estratega republicano y conversaba con nuestro colega Gonzalo Abarca.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que un robot cazamoscas tiene el potencial para acelerar la tasa de entendimiento científico sobre enfermedades neurodegenerativas como los males de Alzheimer y Parkinson.
Utilizando la robótica, la visión de computadora y cámaras de alta velocidad, junto con una vestimenta de poderosos sensores, este robot puede manejar el estudio de la mosca de la fruta con una rapidez y precisión sin precedentes. Estas moscas y los seres humanos tienen mucho en común, ya que más del 50% de los genes que se conocen que afectan las enfermedades humanas tiene contrapartes en este diminuto insecto.
Históricamente, la mosca de la fruta ha sido un modelo importante para el estudio de varios procesos biológicos que han llevado a descubrimientos importantes inicialmente en la genética, pero luego en otros campos también.
Estos descubrimientos han sido muy difíciles, ya que preparar cerebros tan pequeños para estudio lleva mucho tiempo. La robótica trabaja dejando libre una serie de moscas en un plato, en plena oscuridad, para asegurar que no emprendan vuelo. Luego, con cámaras infrarrojas, se guía una aguja de succión para atrapar una mosca. Entonces, los investigadores pueden crear imágenes para estudio avanzado. Todo esto en cuestión de segundos.
Uno puede manejar una mosca sin anestesia, lo que significa que uno recibe un cerebro limpio para estudio.
Según Huang, un cerebro limpio produce resultados más precisos, por lo que se pueden inducir una serie de síntomas de enfermedades neurodegenerativas que ahora, gracias al robot Cazamoscas, los investigadores pueden entender mejor a un paso acelerado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Esto parece increíble, pero es cierto. Una compañía en California ha construido un auto de carreras que es ambientalmente amistoso, utilizando piezas creadas en una impresora tridimensional.
Este vehículo se llama The Blade, un superauto de carreras que sus creadores esperan redefina la industria automovilística. No surgió de una línea industrial, sino de una impresora 3D. Kevin Singer, de la compañía Divergent Microfactories, dice que no importa cuán ambientalmente eficiente es un auto, el negocio de la fabricación es realmente el problema que destruye el ambiente.
3D printing of metal radically changes that.
Imprimir en metal, en 3D, cambia la ecuación radicalmente. Imprimir módulos individuales en vez de la estructura completa transforma todo.
Esta meta se alcanza cambiando la forma en que se construye un auto. En el presente, la línea de ensamblaje en gigantescas fábricas es el modus operandi, no así con este cambio radical.
El chasis 3D pesa solo 50 kilogramos y es tan fuerte y resistente como los que se fabrican de acero.
Con la utilización de fibra de carbono en vez de acero o aluminio, el Blade termina pesando solo 635 kilogramos, dándole el doble de la tasa de peso por caballos de fuerza de un Bugatti Veyron. Y con un motor de 700 caballos de fuerza alimentado de gas natural, el auto reduce su huella de carbono aún más.
Al construir de esta forma, tiene una tercera parte menos impacto en el ambiente que, por ejemplo, un auto eléctrico de 85 kilovatios por hora.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el fenómeno meteorológico de El Niño, que comenzó este año con el sobrenombre de Bruce Lee, podría ser uno de los más fuertes de los últimos 65 años, advirtieron científicos del gobierno estadounidense. La corriente de El Niño produce un calentamiento en las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial y podría causar fuertes lluvias en algunas partes del mundo y fuertes sequías en otras. También es una de las razones por las cuales la actual temporada de huracanes del Atlántico ha sido muy poco activa, ya que inhibe la formación de tormentas tropicales. El Niño comenzó en marzo y el pronóstico es que se prolongue por un año. Autoridades en Australia ya han dicho que será fuerte y sustancial. La tendencia continuará, dijo en conferencia telefónica con periodistas Mike Halpert, director adjunto del Centro de Pronósticos Climáticos de la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés. Pronosticamos que el actual El Niño podría ser de los más fuertes desde que comenzaron los registros en 1950, dijo Halpert. Las temperaturas promedio de la superficie del mar en una zona clave del Pacífico Ecuatorial podrían alcanzar o superar los 2 grados centígrados por encima de lo normal, algo que solo se ha registrado 3 veces en los últimos 65 años, señaló. Esos niveles se observaron en las temporadas 1972-73, 82-83 y 97-98. El sur de Estados Unidos, desde California hasta Florida, podría experimentar niveles de precipitación por encima de lo normal, así como la costa este norteamericana, dijo el experto. Mientras la zona de los Grandes Lagos, Hawái y Alaska registrarán mayores sequías y temperaturas más altas, señaló. Hace 5 años, el último, El Niño, trajo consigo varios desastres. Desató monzones en Asia, sequías en Australia, Filipinas y Ecuador, aparte de tormentas en Estados Unidos y olas de calor en Brasil, aparte de inundaciones en México. Una de las dificultades de la relación que sigue en proceso de reconstrucción es el futuro de la base Guantánamo entre Cuba y Estados Unidos.
Años después de que el presidente Barack Obama prometió cerrarla, la prisión de Guantánamo todavía alberga 116 detenidos. Eso podría cambiar pronto. El Pentágono planea presentarle un plan al Congreso para cerrar la cárcel. La propuesta sería entregada a legisladores después de que vuelvan de receso en septiembre.
Este presidente no puede haber sido más claro desde el primer día de que quiere cerrar Guantánamo. Él cree que esto es del interés de nuestra seguridad nacional y sigue siendo una prioridad inmensa para esta administración.
Algunos de los detenidos son elegibles para ser transferidos a otros países. Sin embargo, analistas legales dicen que un plan para mantener a un número de ellos en Estados Unidos representa un gran problema.
El Congreso ha cerrado la puerta a prácticamente cualquier medio que mueva individuos de Guantánamo a Estados Unidos.
Leyes vigentes evitan enviar a ningún detenido a instalaciones dentro de suelo estadounidense, pero para las docenas considerados demasiado peligrosos para ser liberados o inelegibles para ser transferidos, enviarlos a una prisión en un país aliado es casi imposible.
¿Qué estado aliado estaría dispuesto a asumir nuestra pesadilla? Dudo que si alguien sea capaz de hacerlo, estaría dispuesto a hacerlo.
Con la noticia de las inspecciones a ciertas instalaciones dentro del país, el Pentágono parece colocar todas sus apuestas en tratar de convencer al Congreso a que cambie de parecer. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
La revelación de un video que registra la que parece ser una ejecución sumaria en un centro de reclusión de Venezuela dejaría en evidencia los problemas de derechos humanos que existen en esa nación suramericana.
Las impactantes imágenes divulgadas por las redes sociales muestran cómo dos de los efectivos toman a un hombre de los brazos, mientras un tercero le apunta a la cara con una pistola. Al ver el arma, la víctima trata de voltear la cabeza, pero uno de los efectivos le ordena que mire al frente, obedece y a los pocos segundos suena la detonación. Al constatar la veracidad de las imágenes, el gobernador de la entidad, el oficialista Tarek El Aissami, a través de su cuenta de Twitter, ordenó investigar lo sucedido. Por otra parte, un grupo de ciudadanos de la oposición acudieron hasta la sede del Ministerio Público para denunciar lo que catalogan como una violación de los derechos humanos en ese procedimiento.
Esto que estamos presenciando los venezolanos claramente es una violación a los derechos humanos, a la Carta Interamericana de los derechos humanos.
De igual manera, el dirigente político opositor Ismael León aseveró a La Voz de América que esa llamada Operación Liberación del Pueblo se ha convertido en un instrumento propagandístico de campaña electoral que no va en beneficio de los ciudadanos.
¿Quién alimentó aquí ese tipo de cosas? ¿Quién ha alimentado entregar armas? ¿Quién ha alimentado el odio? ¿Este régimen culpable?
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que trabaja en una ley para atender especialmente el tema de la seguridad y en la operación Liberación del Pueblo.
Pero nosotros le hemos picado adelante, como se dice, y debemos ir de frente contra los criminales y los paramilitares sin ningún tipo de vacilación ni de duda.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y esta semana el Banco Central de China devaluó su moneda en casi un 2%.
Después de la crisis de su bolsa de valores y una caída de casi 9% de las exportaciones el mes pasado, el Banco Central de China hizo lo que los economistas dicen que tenía que hacer: permitir que su moneda se deprecie. En correlación con la devaluación, una caída de los precios de las materias primas y inquietudes con respecto a la competitividad de los exportadores de mercados emergentes llevaron a una caída de aproximadamente un 1% entre la mayoría de las monedas de América Latina, una fuente de preocupación para los mercados de divisas de la región. Algunos analistas temen que más economías podrían seguir el ejemplo de China.
No va a haber ninguna inflación en cualquier moneda o cualquier economía en todo el mundo. El otro temor es que otros mercados emergentes van a hacer lo mismo para mantenerse al nivel de China.
Otros no están preocupados, señalando a otras economías de la región que han depreciado su moneda al menos en un 10% este año.
Básicamente, si usted tiene una devaluación del 10%, entonces podría significar algo, pero una devaluación del 2% en realidad tiene un efecto mínimo en la economía.
Dentro de América Latina, las monedas de México y Chile se han debilitado cada una alrededor del 10% este año, mientras que el peso colombiano y el real brasileño han registrado pérdidas de más del 20%. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Ramoncito. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide. deseando que disfruten una muy feliz noche, muy feliz fin de semana, y será hasta el lunes 24 de agosto, Dios mediante. El lunes los acompañará acá a esta hora Alejandro Escalona.